Hola, yo me llamo Elena Storm, soy la embajadora de Suecia aquí en Colombia. Un saludo especial al proyecto Marfil de Uniminuto. Quiero invitarles a la Semana Sueca de Medio Ambiente y BioBlitz el 29 de octubre en el Humedal Santa María del Lago en Bogotá. Y este domingo, 31 de octubre, al Plugin en la ciclovía de Bogotá. Los espero.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza y también Juan Pablo Cañón. Allí están muy al pie también de esta emisión el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, dándoles la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy, donde tenemos invitados muy especiales. Saludos a quienes nos siguen a través de www.uniminutoradio.com.co y también a quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Recuerde que este espacio lo orienta el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, siempre de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Hoy, con una temática muy especial, muy propicia también para pensarnos estos tiempos que acontecen, estos tiempos que vivimos. Vamos a hablar un poco acerca de la tendencia a la neoruralidad. Vamos a hablar sobre esa migración que se da del campo, esa migración campo-ciudad y, por supuesto, indagar acerca de los elementos que la constituyen. Quisiera, antes de presentar directamente a nuestra invitada que nos va a corresponder con este diálogo, presentar al profesor Óscar Useche, que ya ha pasado por aquí, que sin duda alguna también tiene mucho para contarnos y que en su calidad de director de InnovaPaz aquí en Uniminuto también tiene mucho para referirnos frente a este tema de la neoruralidad. Profesor Óscar Useche, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Pues muchas gracias, Simón, y a nuestra invitada Tuyi Malena Ortegón, así como a quienes nos hacen todo el soporte técnico, Evelyn y Juan Pablo. Simón, pues la importancia de este tema que parece disolverse en el fragor de la pandemia y de tantos afanes que tenemos, es que hace mucho tiempo ha empezado una tendencia inversa a la migración campo-ciudad, que es la que naturalmente la atracción de las ciudades ha impulsado en las zonas rurales. Entonces, muchas personas y grupos y colectivos se van dirigiendo, es al revés, están abandonando la ciudad o por razones culturales o por razones económicas. Son muchas las consideraciones que estas personas o grupos tienen para abandonar, sobre todo las grandes ciudades, el atafago, el estrés, la situación que crea el ambiente, el medio ambiente urbano. Y están instalándose por diversos caminos. Por ejemplo, muchos grupos comunidades intencionadas se ponen de acuerdo, gente que son profesionales, por ejemplo, de las ciudades o jóvenes, y crean ecoaldeas, se van al campo a crear ecoaldeas. Otra relación con el medio, volver a la naturaleza. Otros simplemente salen expulsados de las ciudades por los altos costos e intentan una vida más sencilla en los territorios urbanos. Y hay quienes lo hacen también pensando pues, en que la vida es corta y que bien vale la pena buscar un disfrute más cercano a la montaña, al mar, al lago, y reubicarse, lo que les implica cambios profundos en su manera de relacionarse con su familia, con el entorno, y también pensando en una nueva relación con la naturaleza. Por supuesto, de por medio está el problema del sustento. Y creo que el buen ejemplo que traemos hoy de esta antropóloga que se dirige a zonas rurales, se va de Bogotá hacia zonas rurales de la costa atlántica, pues nos va a poder aportar mucho hoy en este programa, Simón.
Así es, usted lo ha señalado muy bien, profesor Óscar Useche, y le doy la bienvenida a ti, Wimalena Ortegón. Ella es docente e investigadora universitaria con magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida a ti, Wim, a Uniminuto Radio. Bienvenida al puente.
Muchísimas gracias, Simón, a Uniminuto Radio, a Evelyn, Juan Pablo, al profesor Óscar Useche. Gracias por esta invitación, porque vamos a compartir una experiencia precisamente alrededor de la temática de la neoruralidad, que ustedes de manera muy generosa también han abierto ese espacio para que muchas de las personas que estamos ingresando a esta nueva experiencia la podamos compartir, ¿no? Con todo lo que ello implica.
Así es. Bueno, Tiwi, comencemos definiendo neoruralidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de neoruralidad? Ya nos brindaba un poco el contexto el profesor Óscar Useche, pero nos gustaría adentrarnos más en esta comprensión y en esta realidad que estamos viviendo hoy en día.
Claro que sí. Voy a hablar, sería muy irresponsable si yo diera un concepto, digamos, acuñado teóricamente de manera profunda. Más bien voy a hablar del concepto desde la experiencia que estoy, en la que me encuentro. Lo definiría más desde allí, como una categoría empírica, más que como un concepto abstracto. La neoruralidad para mí, y creo que las personas con las que estoy compartiendo esta experiencia, significa personas, el paso, el proceso de cambio de ser urbano a la experiencia de reencontrarse con la tierra, reencontrarse con lo que de algún modo nosotros, la otredad y los humanos, hemos tenido desde nuestro propio proceso evolutivo, es la relación con el medio, la relación con la naturaleza. Es como un reencuentro, yo definiría la neoruralidad como un reencuentro humano a nuestro propio origen, una búsqueda identitaria, digamos, que implica ruptura, la ruptura del ser urbano hacia el reconocimiento, digamos, del medio natural y también del medio rural en todos sus aspectos. Pero yo diría que es más un proceso identitario y un proceso de ruptura, repito, entre el ser urbano y el reencuentro con mi ser ligado a la tierra, ligado a la naturaleza. Evidentemente es un encuentro particular, lleno de contrastes, porque estamos hablando de sujetos urbanos que se han formado y se han alimentado a partir de la dinámica de las ciudades y de las metrópolis, y que buscan definitivamente acuñar y no perder, digamos, también los aprendizajes que hemos tenido en la experiencia urbana, pero sí abrirnos y disponernos a un redescubrimiento con la tierra, con una nueva forma de alimentarnos, con una nueva forma también de formarnos y de construir dinámicas económicas que quizás se constituyen en cierta forma en resistencias frente a un modelo que es un modelo de expulsión y que también nos ha llevado a construir estas experiencias.
Iwi, usted nos está ofreciendo entonces, como muy bien lo señala, una categoría empírica, ¿sí? Más partiendo desde esos procesos de construcción identitaria. Podríamos establecer también esas distinciones que hace algún tiempo, históricamente, sabemos que durante mucho tiempo se dio un proceso de migración del campo a la ciudad. Parece que hoy estamos transitando en una condición inversa, en cierto sentido. Hablemos de esas distinciones históricas que se han planteado y que sin duda alguna también nos mueven a pensar el fenómeno de la migración ahora desde esta perspectiva.
Claro que sí, Simón. Creo que tú estás apuntando a algo de máxima relevancia. O sea, sabemos que la migración históricamente ha planteado varias categorías, la categoría de la precariedad, de la ausencia, donde grupos de personas se van, por ejemplo, como acabas de mencionar, del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades económicas, producto de un escenario rural definido precisamente por la categoría de la carencia de servicios, de oportunidades, de posibilidades. Las migraciones siempre, digamos, han tenido el sello de, más allá de la, o no solamente por la precariedad, el sello de la búsqueda de un sueño, de una oportunidad, de una movilidad social, ¿cierto? Y ha sido como una característica que se ha alimentado históricamente también por dinámicas como la violencia, los conflictos, las guerras, que conllevan a la expulsión o a la salida de grupos de comunidades, de población y de individuos que se ven, digamos, en la necesidad de salir de su lugar. Y esta categoría está viva, ¿no? Sabemos también que el mundo en sí está cerrando sus fronteras cada vez a las migraciones, ¿no? A los grupos que migran y que salen en búsqueda de esto. Aquí está dándose un fenómeno a la inversa. Las migraciones campo-ciudad en Colombia relacionadas con esta búsqueda ante todas las imposibilidades que representa el campo, sobre todo para la población joven, en busca de oportunidades a nivel de educación, a nivel de trabajo, en fin, ha llevado y sigue estando presente, pero se está generando este fenómeno también de los urbanos que estamos diciendo basta, este modelo en el que nos encontramos también nos está cerrando las puertas. Y empezamos a pensar otras formas de vivir que no estén ligadas de manera tan fuerte a una competencia cotidiana, a una imposibilidad también de construir otras formas de relacionarnos que no sean la individualización absoluta, el multitasking, como lo diría Byung-Chul Han, esta sociedad del cansancio donde todos tenemos en las ciudades miles y miles de tareas y nunca hay tiempo para el ocio o para el encuentro con el otro, para mirar esa otredad más allá de un competidor, un adversario o un no existente a partir de ese multitasking en el que el individuo se ve solo consigo mismo y cargado de actividad. Byung-Chul Han yo creo que lo describe muy bien en La sociedad del cansancio, no es el tema, pero invito un poco a que miremos ese sujeto individualizado, ese sujeto lleno de tareas, de actividades que está en la ciudad y que precisamente se considera más importante o más valioso en la medida en que tenga mayor cantidad de cosas para hacer. Termina saturando al individuo, termina también generando esa pregunta interpelando, esto es lo que yo quiero, esto es una forma de vivir o es una forma quizás de lo contrario. Entonces, esas preguntas nos han llevado a muchos profesionales y jóvenes, pues yo no estoy en ese lado, pero los jóvenes sí, a decir, vamos a buscar otras opciones. Hay un modelo que necesitamos interpelar definitivamente, que sabemos no funciona y nos preguntamos entonces para dónde vamos. Nos encontramos ante preguntas frente a cuestiones tan vitales como la seguridad alimentaria, la necesidad de encontrar espacios en los que las personas puedan respirar literalmente otro aire y también metafóricamente hablando. Entonces empieza a darse también ese cuestionamiento y esa pregunta, ¿quiero seguir en esta sociedad y cansancio de Byung Chul Han o quiero empezar a buscar otra opción? Y considero que esa migración ciudad-campo está alimentada por ese correlato, ¿no? De esa sociedad del cansancio que ya no se sostiene.
Sí. Bien, Tigui, usted menciona una serie de elementos, realmente me llama mucho la atención y quisiera que lo fuéramos desglosando poco a poco. Y hay una pregunta que es de carácter casi que innegable abordar, y es ¿por qué estamos abandonando las ciudades? ¿Por qué vivir en el campo? Me gustaría un poco que abordáramos esta pregunta porque usted nos hablaba también de una serie de nuevas carencias, ¿no? que están emergiendo y que se han seguramente vuelto mucho más radicales con motivo de la pandemia. Hablemos de ello. ¿Por qué estamos abandonando las ciudades? ¿Por qué muchas personas están tomando la decisión de ir a vivir al campo? Y bueno, ¿cuáles son también esos efectos que trae consigo?
Bien, yo voy a poner, ilustrarlo un poco desde mi posición como madre, ¿no? En la cual uno ve en la ciudad que nunca puede compartir con sus hijos. Y esa fue una de las razones, por ejemplo, que a mí personalmente también me llevaron a pensar en salir de la ciudad y irme al campo, o sea, o a un lugar pequeño en el que yo pueda llevar a mi hija, traerla, que no sea una ruta escolar, que llega y almuerza en el colegio y quizás hasta más, y luego se va a otro lugar para que en la noche yo la vea cuando ya está dormida, que era el caso, digamos, personalmente que yo veía con mi hija más pequeña y empezaba a hacerme la pregunta, ¿esto es lo que quiero? Yo quiero ver a mi hija crecer, quiero compartir con ella, quiero estar, almorzar con ella, saber qué está comiendo, charlar, cómo le fue en la escuela, qué está aprendiendo, cosas que en la ciudad yo no podía, digamos, realizar. Entonces, esa fue una de las, considero que una de las razones que nos lleva a salir de la ciudad es precisamente la posibilidad del encuentro con la otredad, con mi familia, con lo más inmediato, con personas, la posibilidad también del ocio, del descanso, de la siesta, en fin, una cantidad de cuestiones que siempre han estado ligadas más a las zonas rurales o a los lugares pequeños y que se busca también tener, recuperar o construir. Estamos saliendo de la ciudad porque realmente no estamos teniendo la posibilidad del encuentro, no estamos teniendo la posibilidad de la interacción real con otros. Estamos mediados por una serie de dispositivos que hacen que al final no estemos ahí. Como lo diría Malinowski en la antropología clásica, estar ahí en el lugar. Hemos en la ciudad no tenemos esa posibilidad. Yo tomo la decisión personalmente de una manera quizás radical, con todos los costos que eso también implica, precisamente porque quiero estar al lado de mi familia. Entonces ese es un elemento también, recuperar esos vínculos directos de estar ahí. Mire, fíjense que con la pandemia esto se puso como muy en evidencia y el mundo empezó a decir, ¿qué hago? Muchas personas no saben ni qué hacer cuando estaban con su familia. Era un encuentro totalmente nuevo. Con la pandemia eso se volvió algo, una sorpresa, en realidad interactuar con los que tenemos cerca. Entonces, es precisamente, creo, que una de las razones que también nos lleva a salir de la ciudad.
Esa opción de vivir en contacto con la naturaleza, como usted bien lo señala también, aparte de constituirse en un sueño perseguido en algunas ocasiones por muchos y por muchas personas, se constituye en una elección. Pero yo quisiera problematizar frente a este asunto, profesora Tiguilles, tiene que ver con lo siguiente. Si uno mira la transición del campo a la ciudad, muchas de esas transiciones, esas migraciones, no se dieron por motivo de elección, se dieron por motivo de unos condicionamientos. Miremos un poco lo que aconteció en nuestro país. Conflicto armado, una serie de situaciones también de despojo de tierras. Es decir, casi que las personas no tenían opción para migrar. Cuando se presenta o se hace un poco la lectura desde la neoruralidad, aparece la posibilidad de que muchas personas plantean esa opción como una posibilidad más en sus vidas, teniendo también seguramente muchas otras posibilidades y opciones. Hay algunas lecturas que ven en la neoruralidad unas nuevas formas de ver ese sujeto burgués nuevamente enfocado, pero ahora en el campo. Tal vez justamente desde esa condición de posibilidad de decidir muy desde ciertas condiciones también económicamente resueltas, porque a veces no es fácil, sin duda alguna, tomar la decisión, pero sabemos que muchas veces también tiene que ver con esas condiciones básicas resueltas. Todavía sabemos que es muy fuerte el fenómeno de migración del campo a la ciudad, con unos componentes muy, muy, muy fuertes, también muy, muy, muy duros y muy dolorosos cuando uno escucha los relatos. Y si uno pone en la balanza los relatos y las narrativas de un fenómeno u otro, encontrará diferencias. ¿Usted qué lectura hace frente a esta cuestión que también desde una perspectiva de esas nuevas lógicas y formas de relación con el capital se establece?
Claro. Hay una idealización a veces con respecto al campo, ¿no? Lo que tú dices, la burguesía en sí, bueno, qué rico, me compro una finquita, me voy a pasar el fin de semana y luego ya me puedo ir a vivir porque tengo todo. Claro, existe, pero ese no es el discurso del que estamos hablando, de esa neoruralidad. Uh-huh. La neoruralidad implica que usted se juega a vivir lo que es la condición de estar en lo rural con todo lo que eso genera. Le hablo de mi experiencia. Yo he vivido todo lo que fue la pandemia y cuando tomé la decisión de venirme hacia el campo a un lugar que no tiene ni siquiera acueducto, ¿sí? Sabaneta es un corregimiento del municipio de Momil en el departamento de Córdoba, un corregimiento que tiene más de 100 años sin acueducto. Nosotros vivimos del agua lluvia y yo recolecto el agua lluvia para vivir, para bañarme, para todo, ¿sí? No estoy en la finca que me compré para pasar el fin de semana en Anapoima, bien rico, ¿sí? Es otra cosa. Es, yo me voy al campo a ser parte de lo que está allí en la cotidianidad de el que vive en el campo todos los días, no del turista o no del que tiene su finca de descanso para las vacaciones los fines de semana, sino me voy a vivir lo que vive y cómo vive la comunidad rural en toda su dimensión. Es el caso de lo que estoy mencionando. No hay acueducto, aprendo a recolectar el agua lluvia, aprendo a que las larvas de los mosquitos que pueden ser un riesgo para dengue o lo que sea, voy a meter peces, un coro, por ejemplo, que se va a comer las larvas en el tanque del agua donde yo recolecto. Y empiezo a aprender todo esto, todas estas estrategias que utilizan las personas en el campo y que no dañan el ambiente. Y tomo la decisión de que me voy a jugar a ese tipo de cosas, a cargar agua, a, ¿sí? Y asumirlo como parte de estar ahí. Entonces, es un discurso, digamos que esa neoruralidad, claro, por supuesto, tiene también lo que acaba de decir Simón, personas que tienen su condición resuelta, económica, que tienen la capacidad de comprar un terreno, construir un mundo, pero cuando se habla de neoruralidad, implica la aprehensión de la cotidianidad de la ruralidad. Hablar de neoruralidad es un urbano que asume, que toma la decisión de vivir la vida cotidiana rural en todas sus dimensiones, ¿no? Con sus complejidades, con sus carencias también, y poner en marcha, digamos, esas herramientas que también de algún modo uno trae para construir y para también, en lo posible, expandir y permitirse compartir ciertos saberes e intercambiarlos con las personas que están ahí en el lugar. Entonces, la neoruralidad plantea como un entramado, una vinculación de intercambio permanente y de asumir esa nueva forma de vivir con su dimensión. Entiendo, claro, hay personas que lo hacen desde la posibilidad de ubicarse en un lugar con mayores condiciones, pero también sé, en mi caso y en el caso de, sobre todo, personas jóvenes, parejas jóvenes, en fin, grupos, que toman la decisión, incluso personas que no son del país, he visto en este proceso personas de otros países que asumen, me voy a Colombia, me meto por allá en una vereda, y compro un terreno y empiezo a cultivar, y empiezo a vivir como viven las personas que están allí. Obviamente, repito, con unos saberes, el hecho de haber pasado por la universidad, de ponernos a leer y a entender cuestiones ligadas a la vida en el campo, a las tecnologías también, por ejemplo, amigables con el medio ambiente, aprender a hacer composta con los residuos que yo produzco, etcétera. Entonces nos plantean ese vínculo y ese entramado. Entonces considero que es la neoruralidad implica más bien asumir ese cuerpo donde uno llega con su propia cotidianidad. Es como eso, más bien.
Es jugarse la vida también un poco en ese sentido frente a las nuevas condiciones, ¿no? No, claro. No es, es decir, no podemos entonces caer, por lo que usted nos está planteando, profesora Tiwin, no caer en el falso imaginario de entender que la neoruralidad es simplemente irme un fin de semana a Anapoima o a Melgar o a los sitios de descanso donde tengo y volver nuevamente a la ciudad con esas nuevas dinámicas de consumo, sino que plantea unos relatos y unas apuestas de vida diferentes también en la forma como me relaciono con las prácticas cotidianas de consumo y demás. Muy interesante tener esa mirada, tener esa perspectiva que vamos alimentando el día de hoy. Saludos muy especiales a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas. También, si ustedes tienen preguntas, inquietudes, estamos hablando sobre esto, la tendencia a la neoruralidad. ¿De qué va esta migración, estas nuevas formas de migración? Hoy nos acompaña Tiwi Malena Ortegón. Ella es docente e investigadora universitaria con magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Tiwi, sigamos indagando sobre este asunto y dentro de las inquietudes que también aparecen y emergen es, bueno, una vez asumida la decisión de irse al campo, de vivir en el campo, de vivir como territorio propio esas nuevas dinámicas, bueno, ¿cuáles son las consecuencias también que tienen, por ejemplo, a nivel identitario, a nivel social, a nivel territorial, esos nuevos ajustes en la forma de vida? Hablemos de las consecuencias de la neoruralidad.
Bueno, la neoruralidad implica que vas a construir tu proyecto de vida económico, social, totalmente de cero. Es decir, sabemos que en el campo, precisamente por eso se van las personas, porque no hay espacios a nivel laboral, en fin. Entonces, implica construir un modelo de relaciones y de, con el, por ejemplo, el consumo se transforma. Hay que construir otro discurso alrededor de mi cotidianidad en lo económico, en lo social. Por un lado, en lo social, porque tú llegas y nunca vas a ser parte, no te vas a mimetizar con lo que encuentras, con las personas que están allí. No eres, tú vienes de la ciudad, eres otro, distinto. Y siempre, así tú te vincules, así interactúes, así, siempre vas a ser otro. Y ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, no se trata la neoruralidad, no significa que yo me vuelvo un campesino de la noche a la mañana, sino que más bien yo entiendo, reconozco los saberes que están allí en el lugar al que llego y los vinculo con los saberes que yo traigo, de manera que podamos recuperar, fortalecer, reconstruir esa vida, que ese proyecto que quiero armar en el sitio al que llego. Porque siempre voy a ser un otro. Yo escucho a veces algunos testimonios de soy neorural, soy un nuevo campesino. Yo no me atrevería personalmente a definirme así. Yo creo que soy una persona que quiere explorar otra forma de vivir y que lo hace a partir de esa migración hacia un sitio rural. Porque fíjese que uno se encuentra con sorpresas. Tenemos una idealización del campo donde consideramos que las personas cultivan con todas los de manera tradicional, sin acudir a agrotóxicos ni químicos, que las personas, por ejemplo, atacan las plagas meramente con cuestiones naturales, como el ejemplo que ponía del pez. No es así. Nos encontramos con que en el campo las personas están utilizando químicos, incluso para las malezas, en vez de cortarlas, quitarlas, entonces estoy echando glifosato en los jardines, en mi territorio, en fin. Encontramos muchas prácticas que no son lo que nos imaginamos cuando llegamos al campo, que todo va a ser respeto a la naturaleza, al medio, no. Al contrario, el urbano viene con esa lectura en la búsqueda de cuidar el medio, de construir otra forma de relación con la naturaleza, con la tierra, de recuperar saberes ancestrales, ¿cierto? Y nos metemos en esa dinámica, pero en el campo encontramos que el campesino no necesariamente está en esa lógica. Algunos sí, muchos no. Entonces, eso es importante reconocerlo y tenerlo presente. Cuando yo llegué, por ejemplo, a esta zona que les estoy hablando, de la que les hablo, las personas se sorprendían porque yo recolectaba mis residuos de la cocina y empezaba a compostarlos, ¿no? Hacer un abono para poder sembrar. Y ellos decían, no, nosotros sacamos la basura con todo lo que tiene y la quemamos. Y listo, ¿sí? Con plástico, con lo orgánico. Entonces empezar a decir, no, podemos hacer composta, podemos recuperar esos residuos de las gallinas, de lo que hago para hacer los alimentos, en fin, y podemos empezar a hacer abonos que van a nutrir la tierra y nos van a permitir sembrar y producir alimentos. Entonces, todo esto me lleva a hacerme la pregunta, la neoruralidad definitivamente es un intercambio de saberes, es un proceso incluso pedagógico que estamos desarrollando, buscando otra forma, buscando otro quizás modelo de vida, otra posibilidad que todavía, digamos, no es que tengamos clara. No puedo decir, hay un modelo ya, pues estamos es ahí como experimentando, pero sí hay muchísimas referencias en este momento a los temas de soberanía alimentaria, en fin, que son referencias y que son importantes para que para esa nueva ruralidad. Estamos tratando de alimentarnos de ahí.
Bueno, interesante esto que usted nos plantea, y utilizo un término que me llamó mucho la atención también, los urbanos. Identitariamente es muy, muy, muy particular. Edelmira Pérez, que ha sido una profesora investigadora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, señalaba hace algún tiempo que el fenómeno, abro comillas un poco en la expresión de ella, el fenómeno de la neorruralidad ha habido un desplazamiento, bueno, conlleva también una serie de desplazamientos muy particulares, donde el ser campesino va más allá de vivir en el campo, ¿no? Y plantea lo siguiente, y es que los urbanos, para referirse un poco también a la expresión que usted acaba de acuñar y expresar, de reconocer, perdón, se están apropiando de los términos de los campesinos para sustituirlos frente a las entidades gubernamentales. Entonces los campesinos no han tenido mucha figuración, porque las organizaciones han sido desarticuladas y ahora los supuestos representantes de los campesinos en los paros agrarios no eran los campesinos como tal. Me llama mucho la atención este asunto porque también hay una incidencia política, hay una incidencia también en los territorios, en la forma como se comprende el campesino. Muchos campesinos sabemos que han tenido que emigrar del campo a la ciudad para estar en condiciones complejas, muchas veces en las zonas, en los cinturones, en las zonas marginales de nuestras grandes ciudades. ¿Cómo establecer una relación que efectivamente puede marcar una serie de tensiones, pero cómo comprender esa relación entre los urbanos y los neorurales, de alguna forma manteniendo cierto equilibrio y cierta manera también de no entrar en una perspectiva binaria, sino asumir que estos roles que se ejercen buscan de alguna manera darle un nuevo sentido al territorio que se habita? ¿Cómo entender esta relación entre el campesino, que durante tanto tiempo ha estado cultivando la tierra, ha estado directamente en contacto con ella, el neorural, que visto desde la perspectiva de quienes migran de la ciudad al campo, son vistos como los urbanos? ¿Cómo leemos esa tensión o ese conjunto de posibilidades allí que se tiene?
Bueno, yo creo que es una pregunta impresionante la que haces, porque es la pregunta que nos hacemos precisamente los que migramos hacia el campo. ¿Cómo hacemos para vincularnos, para relacionarnos y aprender? Creo que ese es el reto grande en el que uno se encuentra, porque hay unos saberes culturalmente, históricamente instalados ya, y nosotros también traemos los nuestros, y como decía Bateson, uno carga la casita a las espaldas, uno migra y se viene con todo su andamiaje cultural y demás. Entonces, lo que yo considero es una vinculación que es necesaria a partir del respeto, el reconocimiento de lo que está, pero también poniendo lo que traemos al servicio del lugar. Yo lo coloco, por ejemplo, en el plano de lo pedagógico, en el plano de las tecnologías alternativas, por decirlo así, que pueden estar ahí y que se pueden intercambiar con los saberes que están en los lugares a los que llegamos. No es un proceso fácil, en el sentido de que usted llega y tiene que comprender el lugar, las dinámicas que están instaladas, respetarlas y también luego abrir lo que usted trae y entregarlo. Es como una práctica, diríamos, ancestral en cierto sentido de intercambio, que hay que empezar a aprender, a reaprender, por decirlo así, y poderla realizar. Yo considero que aquí la noción del tiempo es distinta. Tenemos también ese aprendizaje que cuando uno sale de la ciudad al campo, aprender que la concepción del tiempo es otra y irse pegando a ello, pero no detenerse. Es decir, tampoco estoy hablando de una facilidad o una adaptación pura, literal, sino más bien dar espacio a comprender en los tiempos que se mueven, en el lugar al que uno llega, y poder vincular. Nosotros, la neuroruralidad implica un proceso de estudio muy importante de las posibilidades que hay en el campo, porque sabemos que, como bien lo dijiste, Simón, las personas salen porque no hay oportunidades para los jóvenes, porque no hay aparentemente cosas por hacer. Entonces, ese neorural tiene que abrir literalmente campo en la tierra y en el imaginario de los que están, construir con ellos esas posibilidades. Porque si nos planteamos siempre desde la categoría de la carencia, entonces no vamos a poder arrancar. Hay que, también hay un amigo que se llama Carlos Castaño, que está en una finca, también en un neorural, en las afueras de Cali, con un proyecto muy interesante que yo les invito a conocer. Se llama el Parque de la Doble Espiral, en las afueras de la ciudad de Cali, por el río Meléndez. Y él planteaba una categoría que a mí me pareció muy interesante. Él es un neorural también, y él decía: no hablemos de la carencia, hablemos de la abundancia. Cambiemos la categoría, abundancia, en el sentido de que hay naturaleza, hay agua, encontramos tierra, encontramos unas prácticas que quizás se han desdibujado, pero que se pueden reavivar. Encontramos los saberes que el urbano, digamos, también tiene y que no se desechan. Son saberes que se ponen al servicio de ese lugar al que yo llego. Entonces, es cambiar también esa categoría de la carencia y empezar a reconocer también desde la abundancia. El urbano es abundante en conocimientos que se pueden aprovechar. Ese urbano que se vuelve neorural es un urbano que se ha alimentado de nuevos discursos, de nuevos modelos, que tiene un reconocimiento de los saberes ancestrales, de prácticas que pueden ser amigables con el medio al que llegan y que se pueden aprovechar. Y ese rural también, en medio de esta gran categoría que es totalmente justificada de la carencia, a veces pierde de vista algunas cuestiones que están ahí, que son abundantes. El tiempo, la posibilidad también de encontrarse, de estar con otros, con su familia, la tierra misma que está ahí, el agua, un aire distinto. Hay que recomponerlo, hay que verlo y también pensar qué se puede hacer con él. Esa experiencia del Parque de la Doble Espiral, yo les invito a que la exploren, porque realmente muestra esto que estoy diciendo, no como un manual de autoayuda, mucho menos no hablemos de la abundancia, sino de la carencia. No quiero que se vea así, sino realmente como algo que sí es posible. Esta experiencia lo muestra. Cuando Carlos llega a esa montaña, se encuentra con un lugar donde no había acceso, no se podía llegar, un abismo, una montaña acá, otra acá, y no había paso. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo: voy a hacer una tarabita, voy a crear un aparatico que me lleve por el aire, desde el ingreso hacia el sitio donde yo estoy. Y creó la tarabita, y la tarabita se convirtió en una atracción, no solo en el medio de transporte, porque no había forma de acceder, sino que después ya las personas querían llegar, subirse ahí, y bueno. Entonces, ¿cómo desde la carencia se empieza a recuperar otra lógica? Y ese creo que es el rol de ese urbano que se vuelve neorural. Llegar con sus saberes, llegar con sus posibilidades, su creatividad, y también aprovechar los saberes de las personas que están allí. Esta experiencia del Parque de la Doble Espiral además plantea una relación con la comunidad, en la que, por ejemplo, ellos hacen una vez al mes, todos los fines de cada mes, un mercado en el que todos los habitantes de la zona llevan sus productos, se encuentran y los ofrecen a los que viven allí y también a los urbanos que llegan a consumir otro tipo de productos hechos de manera natural, en fin. Entonces, se convirtió en un espacio que invita a los urbanos a encontrarse con la tierra. Ustedes ven allí experiencias muy interesantes que particularmente yo aquí en el lugar en el que me encuentro estoy tratando también de poner en práctica. Los baños secos, aquí estamos poniendo en práctica, por ejemplo, en una finca ecológica en la que me encuentro trabajando, apoyando, trampas de aguas grises, entonces se empieza a reciclar el agua de los lavamanos, de los lavaplatos, de los corrales de las vacas, se empiezan a reciclar en cámaras. Yo les invito también a mirar el canal Finca Ecológica Veraca, donde ustedes pueden ver esa experiencia que estamos tratando también de implementar y nos vamos relacionando con otros neorurales que nos van enseñando a cosas. Ahí el profesor Gabriel Gaitán de Uniminuto, por ejemplo, también nos brindó una capacitación para elaborar detergentes naturales y repelentes naturales con plantas. Y lo estamos haciendo. El profesor Gabriel Gaitán de Uniminuto. Y estuvimos también aprendiendo con él qué hacíamos con, por ejemplo, una cantidad de limones que se caían, se perdían. No sabíamos qué hacer con tanto limón y empezamos a hacer detergentes naturales y estamos tratando de llevarle a los urbanos, mire, esta es una posibilidad, en vez de comprar ese detergente que contamina, ¿qué tal si usamos este? ¿Qué tal si usamos un repelente hecho con plantas? Nada más, y no otros químicos que nos pueden afectar. Estamos en ese proceso lento, no es un proceso para nada fácil. La experiencia de la doble espiral, por ejemplo, lleva más de 8 años y nosotros apenas estamos comenzando aquí en el municipio de Chinú, esta finca que se propone ser un proyecto de sostenibilidad ambiental y que estoy acompañando e intercambiando también esos intereses y esas búsquedas, ¿no? Entonces,
bien. Muy, muy interesante esa perspectiva que usted nos propone. Vamos a ir ahí rápidamente también a mostrar, Evelyn y Juan Pablo, en estos últimos minutos, esta experiencia también de Veraca, finca ecológica ahí en Córdoba, que me parece una experiencia altamente interesante. Ahí tienen una página en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram, en Facebook y en un canal de YouTube. Ahí están los detergentes, están estas chicas que aparecen en la foto, son aprendices practicantes del SENA. Hicimos un convenio con el SENA para que puedan ir estudiantes del SENA de la parte agroecológica a apoyarnos y acompañarnos. También ellos hacen su práctica en la finca y a la vez nosotros aprendemos con ellos. Estos son profesores del SENA, estudiantes del SENA, de esta parte que ellos también están manejando la cuestión medioambiental, ecológica. Entonces estamos haciendo composta con los residuos, estamos haciendo también el sustrato con el capacho de coco, que es muy, muy bueno para los semilleros, para las plantas, el sustrato de coco. Entonces lo estamos utilizando. Ustedes saben que a veces para que las personas puedan acceder a ese sustrato en las fincas y demás, tienen que comprarlo en sitios lejanos, desde el Pacífico. Claro. Acá en la zona no tenemos, pero no se aprovecha, se pierde. Entonces lo que estamos tratando con el SENA es de recuperar todo esto que está allí. Vuelvo a la categoría de intención, como decía Simón, esas tensiones entre carencia y abundancia. Entonces, aquí, fíjese, se pierde el sustrato del coco, la gente vende coco en las calles, por ejemplo, en las carreteras, yo creo que ustedes cuando viajan les ofrecen la agüita de coco, se arman unas montañas de capachos de coco que se desechan por la venta de coco y bueno, quedan allí convertidos aparentemente en basura, ¿no? Lo que queremos es más adelante poder recoger todo eso que se tira en las carreteras, en la venta del agua de coco y demás, y en las fincas, en las pequeñas granjas, recuperarlo porque ese sustrato es valiosísimo como abono para las plantas y es muy valorado en otros contextos.
Bueno, qué bella experiencia y qué interesante tener la oportunidad de conocer más de fondo este proyecto también de finca ecológica. Esperemos estar muy pronto por ahí en Chinú, región que conozco muchísimo, la zona, entonces vamos a tener muy pronto la posibilidad de estar allí conociendo, adentrándonos en estas apuestas de neoruralidad que hoy nos está compartiendo la profesora Tiwi Malena Ortega. Profesora Tiwi, muchas gracias por acompañarnos, por atender esta invitación de Uniminuto Radio, también el agradecimiento al profesor Oscar Uceche, quien ha mediado también para conocer un poco también esta experiencia y los aportes que usted hoy nos trae al norte.
Muchas gracias, Simón, por esta invitación. Realmente estos espacios son valiosísimos porque la idea es precisamente visibilizar que hay estas posibilidades que están caminando silenciosamente y quizás por fuera de los límites del modelo en el que nos movemos, pero que es necesario difundir y compartir para que podamos hacernos también este tipo de preguntas alrededor de nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vivir y otras búsquedas que no dejan de reconocer lo que uno y otro lado nos brinda, pero que están y que son importantes también como posibilidades para muchas personas que se hacen la pregunta y no saben por dónde. Es un riesgo grande.
Bueno, muchas gracias. El agradecimiento también a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas con sus comentarios, con sus inquietudes. Muchas gracias. En el Control Master hoy nos acompañó Evelyn Mendoza, Juan Pablo Cañón también allí muy atentos. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día y, por supuesto, siempre la invitación para que siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Hola, yo me llamo Elena Storm, soy la embajadora de Suecia aquí en Colombia. Un saludo especial al proyecto Marfil de Uniminuto. Quiero invitarles a la Semana Sueca de Medio Ambiente y BioBlitz el 29 de octubre en el Humedal Santa María del Lago en Bogotá. Y este domingo, 31 de octubre, al plugin en la ciclovía de Bogotá. Los espero.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.